Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, queridos oyentes. Bienvenidos a Voces del Mundo, este programa de política internacional que todos los días por la AM770 Radio Cooperativa y también por Sputnik llega a ustedes con las principales noticias internacionales. Hoy estoy con mi amigo y compañero Néstor Restivo. ¿Cómo estás, Néstor?
Hola, Telma. Buenas noches a los oyentes. Un día complicado para América Latina, así que vamos a hablar obviamente del caso Lula, pero bueno, dispuesto a tener otra edición que esperamos sea del interés de los oyentes con otros temas que creo que también les van a interesar.
Así es, el tema de lo que está sucediendo en Brasil, en nuestro país vecino, realmente nos tiene muy conmovidos, ciertamente por un lado por la vecindad, por otro lado por lo que puede significar esto para la región, pero de eso justamente vamos a hablar mucho, vamos a analizar todo, vamos a hablar un poco de lo que pasó y vamos a analizar también lo que puede venir. Les digo a nuestros oyentes cualquier cosa que nos pueden llamar al teléfono 52750770. También nos pueden mandar mensajes por Facebook, Voces del Mundo, Twitter, @vocesmundo y @r-cooperativa. Tenemos un mail, radio.mundo@sputniknews.com. Y si quieren escuchar este programa por internet o también cualquiera de los anteriores desde abril de 2016, más de 500 programas llevamos ya por Voces del Mundo. Bueno, en ese caso pueden entrar a www.mundo.sputniknews.com. Te comento una cosa al pasar, Néstor. Estuve en una mesa junto con el ex canciller Jorge Tayana y el periodista argentino Martín Granowski en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y mucha gente se acercó para decir cómo le gustaba el programa, para felicitarte a vos, para felicitar a todo el equipo y decirnos que mucha gente me dijo, aprendemos mucho.
Así bueno, siempre decimos, no hay muchas, casi diría ninguna oferta radial diaria de temas internacionales. Yo diría que no solo en la Argentina, así que es un placer saber que muchos oyentes interesados por la problemática mundial siguen a Voces del Mundo.
Y nosotros tenemos la consigna de Sputnik, que es decir lo que otros callan. Por eso mismo siempre buscamos dar una visión, un sesgo diferente a lo que está aconteciendo. Pero bueno, hoy lo de Brasil requiere que nos dediquemos a full con esto, así que ya mismo vayamos a dar una vuelta al mundo.
Noticias. Hoy en el mundo.
Bueno, Néstor, lo que ha pasado ayer, o mejor dicho, esta madrugada en Brasil fue realmente choqueante porque, seamos claros, el expresidente Lula no ha cometido ningún crimen, no hay ninguna prueba de que haya cometido un crimen o un delito y, sin embargo, fue castigado. Este es el primer dato que hay que entender. A partir de ahí, lo que ha sucedido con la defensa de Lula al ver esta situación es que ha presentado un habeas corpus de manera de que pudiera quedar en libertad hasta terminada todas las instancias judiciales, que en Brasil son 4. Esta era la segunda, faltan 2 más. Falta el Tribunal Federal y lo que sería la Suprema Corte. Pero bueno, lo que sucedió ayer fue esta votación en relación al habeas corpus. Había 11 jueces, de los cuales 5 votaron a favor del habeas corpus y 6 en contra de él, por lo cual quedó rechazado.
Recordemos esto que decís, ¿no? La acusación remite a una supuesta entrega, como una especie de soborno, de un departamento en Guarujá, en el estado de San Pablo, y no hay ninguna prueba de que ello haya sido así, de que esté a nombre de Lula, de que él haya sido propietario de ese departamento. Y es parecido al caso del derrocamiento parlamentario de la expresidenta Dilma Rousseff, a quien, recordemos, se la saca del poder ya ni siquiera con alguna acusación de un hecho de corrupción, sino por una decisión política, una suerte de asiento contable en el presupuesto. Y mientras esto sucede, los que sí gobiernan hoy Brasil, empezando por el presidente Michel Temer y muchos de sus ministros y el bloque legislativo que derrocó a Dilma, muchos de ellos sí tienen causas estrictamente vinculadas a hechos de corrupción con pruebas que no avanzan por la complicidad de la justicia brasileña. Entonces, esta contradicción ofende, me parece, la moral y la vida democrática de nuestro continente y en especial del pueblo brasileño.
Exactamente. Hay la única prueba, porque lo que se dice es que este departamento que vos señalabas, que hablemos, es claro, es un departamento de 200 metros cuadrados. La verdad que pensándolo en un nivel, a nivel de Coima, es algo menor. Y en una playa que es Guarujá, que tampoco es la playa más cara de Brasil. Sin embargo, ¿cuál es la prueba que habría? Que el presidente de la constructora, que teóricamente le dio como soborno este departamento, dijo, yo le regalé el departamento, pero no tengo ninguna prueba porque Lula me pidió que eliminara todas las pruebas. Es decir, la única prueba que hay es la palabra de este señor de la constructora que estaba preso y que para justamente le bajaran la pena en la cárcel, acusó a Lula.
Sí, a Lula y a tantos otros funcionarios de América Latina. Un testigo, una delación de testigo que pretende eso, tener un premio en la penalidad que le corresponde como eventualmente un corrupto, en este caso un empresario.
Sí, por eso digo, es un mamarracho legal que se suma en el caso del problema democrático, como vos dijiste, la instancia de que en Brasil está la democracia en cuestión, es que horas antes de este tribunal que finalmente votó en contra del habeas corpus, horas antes, los medios que están totalmente en complicidad con el Poder Judicial, sacaron cualquier medio, concretamente el diario Estado de San Pablo sacó una entrevista a un general retirado donde decía directamente, si se le favorece con el habeas corpus a Lula, hay que hacer un golpe de Estado.
Bueno, esa presión evidentemente ejerció su influencia en alguno de los votos de los jueces, no particularmente de una de ellas, de quien se esperaba que votase a favor del habeas corpus que presentó la defensa de Lula, y finalmente terminó votando en contra y definiendo la decisión de no dar lugar a esa apelación y abrir las puertas para que eventualmente sea encarcelado el expresidente.
Exactamente. Después de esta entrevista en el diario Estado de San Pablo, salió el jefe del ejército, Vilas Boas, a respaldar esta posición. Como si esto no bastara, salió el ministro de Defensa a respaldar lo que dijo los militares y luego el ministro de Seguridad actuales, del gobierno de Michel Temer, a respaldar esta barbaridad que dijo el jefe del ejército y el general retirado. Una situación que me parece es muy riesgosa y quiero quedar claro, yo creo que no es, en el caso nuestro, en el caso de América Latina, incluso a nivel global, no hay que pensar que esto es un problema de Lula, que esto es un problema del Partido de los Trabajadores o que esto es un problema de Brasil. Esto es un problema de la región porque se está vulnerando la democracia y se están vulnerando las leyes. Porque si el Partido Judicial no hace justicia, ¿qué podemos esperar?
Ni lerdo ni perezoso el juez que inició todo eso, el juez Moro, un hombre claramente enemistado con Lula y con el gobierno del PT, ya mismo pidió la detención del expresidente y ha iniciado una especie de cuenta regresiva ofreciéndole, entre comillas, muy generosamente, que Lula se presente a la Policía Federal en Curitiba voluntariamente. Y creo, Telma, que tenemos un audio, ¿no?, con respecto a este tema.
Es la presidenta del Partido de Trabajadores, Gleisi Hoffmann, que ya estuvo en nuestro programa, que ella opinaba sobre el tema.
Consideramos esto una injusticia muy grande, incluso porque este derecho de la presunción de inocencia muy pronto será restablecido. Pero ayer él fue sentenciado, un hombre inocente. Lamentamos mucho esta situación. El punto principal de nuestra acción, junto a otros sectores democráticos, es reivindicar su inocencia y que el Supremo lo discuta lo más pronto posible, la acción directa de constitucionalidad que ya fue encaminada.
Sabemos que en este momento hay una multitud frente a la sede del Partido de los Trabajadores en San Bernardo do Campo, el lugar emblemático donde creció el sindicato, la Central de Unificada de Trabajadores, la CUTI, y donde se creó el Partido de los Trabajadores, ese lugar emblemático de Lula da Silva. Hay muchísima gente que se está juntando por esto que comentabas, Néstor, porque le han dado hasta las 5 de la tarde de mañana viernes para que se presente a la justicia. Han dicho realmente de una manera deleznable, han dicho, bueno, no le vamos a poner esposa, si le vamos a dar una habitación aparte, dado el cargo que ha tenido Lula en Brasil. No tenemos que olvidarnos una cosa, que fue el expresidente que más ayudó a los pobres en Brasil, que más ayudó para que se extinguiera la pobreza, que más ayudó para que los chicos fueran a la escuela, y además fue el, hoy es el presidente que más, o el candidato a la presidencia, que mayor porcentaje de votos tendría. Si hoy fueran las elecciones, ganaría Lula en primera vuelta. Y si hoy fuera la segunda vuelta, también saldría Lula como candidato, como presidente de Brasil.
Y hay claramente una proscripción de su candidatura. Es el hombre de la izquierda latinoamericana más importante en número de votos. Un freno a la posibilidad de que él vuelva al poder a toda costa a la derecha brasileña, como ha hecho las derechas en otros países latinoamericanos. Quieren impedir que estos líderes vuelvan a su mandato, digamos. Y mientras tanto, esto ha generado también mucha reacción a favor de Lula. Líderes de nuestra región, aquí en Argentina, en otros países, han manifestado mucha solidaridad a ver qué pasa con esta situación y con su candidatura a presidente cada vez más complicada. Bueno, y la otra noticia viene de Cataluña, en realidad de Alemania. La justicia de ese país dejó en libertad a Carles Puigdemont, el expresidente de la región de Cataluña. Es un tribunal que queda en el norte de Alemania, en la zona de Schleswig-Holstein, pero que responde a un pedido, una euroorden del Tribunal Europeo, al que el gobierno español de Rajoy le había ordenado detener a Puigdemont por rebeldía. Ya hemos seguido mucho el tema de Cataluña, lo habían detenido, pero la noticia es que hoy lo dejó en libertad bajo fianza de 75.000 euros. Esto provocó desde luego mucha euforia en el independentismo catalán, y algunos de sus partidos que están a favor de la independencia afirmaron que es una victoria republicana y han pedido investirlo. Sigue, por lo tanto, la incertidumbre de cómo va a resolverse institucionalmente el gobierno catalán, y mucha más incertidumbre cómo va a continuar el proceso independentista o eventualmente un nuevo gobierno y una nueva consulta a los catalanes.
Un golpe podemos pensar también para Mariano Rajoy, que dijo cuando conoció esta decisión de los tribunales alemanes, dijo que era respetuoso de la división de poderes y por lo tanto esto lo decidió la justicia alemana, pero de todas maneras, no podemos dejar de mencionar que esto fue un golpe para él, que pensaba tener algún tipo de ayuda de la Unión Europea, ¿no?
Bueno, no la tuvo.
Voces del Mundo. Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales. Por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik. La voz invitada.
Bueno, lo de Brasil es muy importante y lo vamos a seguir más adelante en el programa, pero hay otras noticias en el mundo. Una de ellas que comentamos hace algunas semanas fue la reciente reforma constitucional en la República Popular China, que habla de muchas cosas, pero una de las que más atención generó en Occidente fue la posibilidad de una reelección indefinida para el presidente del país, en este caso la figura de Xi Jinping. Y para hablar de esto en términos más históricos, ¿qué significa para China la estabilidad política, los liderazgos, las jerarquías del poder? Estamos aquí en el piso, ha tenido la gentileza que venir, aún con un poco de tos, como la que quizás escuchen los oyentes, el doctor Ignacio Villagrán. Ignacio, te agradecemos mucho tu visita a Voces del Mundo.
Gracias a ustedes por la invitación.
Ignacio Villagrán es politólogo por la Universidad de Buenos Aires, se doctoró en estudios de China en la Universidad de Michigan, en Estados Unidos, y fue becario en la República Popular China en el contexto de su doctorado. Actualmente es profesor en la UBA, en el Instituto Germani, y también en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Ignacio, vos trabajaste mucho la historia de China. Quisiera, en principio, preguntarte cuál es el trasfondo histórico-cultural de ese país respecto de los liderazgos fuertes, del valor que ellos le dan a la estabilidad política en el ejercicio del poder.
Bueno, en primer lugar, para de alguna manera achicar esa enorme historia de China.
Sí, no hablamos de 5.000 años.
Al siglo XX, digamos, para pensarlo del siglo XX y la transición al XXI, quizás conviene pensar, ¿no? Es decir, esas figuras que de alguna manera calan hondo en el imaginario popular, como esa figura de padre de la nación, ¿no? Es decir, estoy pensando acá como Sun Yat-sen, ¿no? Es decir, en la fundación de lo que es la República China, que antecede a la República Popular.
Sun fue el primer líder después que cae el último emperador.
Claro,
el primer líder de la República de China.
Claro, que tiene enseguida...
Fue a principios del siglo XX, ¿no?
1911, 1912, exactamente. Claro. Y que enseguida tiene problemas con un ala militar, que es la de Yuan Shikai, que elimina de alguna manera esa posibilidad, ese primer intento de un parlamentarismo chino, ¿no? Pero, sin embargo, digamos, la figura reverenciada, digamos, como uno de los padres fundadores de la patria, es justamente Sun Yat-sen. Para hacer un salto un poco cronológico quizás a lo que es la fundación de la República Popular en 1949, y ahí sí, digamos, la figura más emblemática, diría yo, de la nueva China, ¿no? De lo que en China se llama la nueva China, que es Mao Zedong. Mao, es la figura de Mao, que tuvo una impronta enorme no solo en China, sino también en otras partes del mundo, llegando incluso hasta América Latina. Es el personaje con el que curiosamente están comparando ahora a Xi Jinping. ¿Por qué? Por esta idea de que Mao fue el líder dentro del Partido Comunista que mantuvo la vigencia de su mandato hasta su muerte, ¿no? Es decir, que no tuvo periodos, digamos, o ciclos limitados en el ejercicio de sus cargos. Uh-huh. Entonces, cuando, digamos, se da la transición post-muerte de Mao a la segunda generación de líderes, que es la de Deng Xiaoping, y luego más adelante a la tercera, la de Jiang Zemin, queda muy normatizado, es decir, se hace un esfuerzo muy grande al interior del Partido Comunista por normatizar y por limitar los periodos del ejercicio del cargo ejecutivo.
Lo que te quería preguntar al principio, y retomo esa pregunta, está bien lo de la figura de Sun y la figura de Mao, pero yo apuntaba no a resumir en dos minutos 4.000 o 5.000 años de historia, pero sí en el valor que, digamos, el confucianismo y la antigüedad china le da a la estabilidad, al poder, al orden, a la armonía. En ese sentido, es que me parece que se puede contextualizar también esta decisión del partido, ¿no?
Sí, en parte sí. A ver, en primer lugar, por este también momento, si quieren, en 1989, de lo que fue el episodio de Tiananmen y la idea de Luan, de lo que es el opuesto de esa armonía, que es justamente el desorden, el caos, ¿no? Es decir, que es un reflejo de la mala administración del partido, ¿no? Es decir, ellos lo ven como algo que sí ocurre no solo en la contemporaneidad del Partido Comunista, sino que era parte de un imaginario político muy profundo en la historia de China, que es que si hay desorden es que hay algo que se está haciendo mal desde la administración pública. Entonces, en ese caso, la continuidad de Xi Jinping viene justamente a marcar una continuidad, una profundización de los cambios que están ya puestos en marcha, claro, y que se está haciendo bien, exacto. La ausencia de este desorden, la ausencia de este caos, es justamente muestra de eso. Y ahí por ahí una nota de color, ¿no? Es decir, la consistencia, o digamos, el frente interno tan sólido que logró constituir al interior del partido, porque acuérdense que estas reformas, que incluyen no solo, digamos, sacar esta limitación a las reelecciones, uh-huh, sino otros ejes políticos, estas reformas fueron aprobadas por algo así como 2.958 de los 2.962 representantes del Partido Comunista.
Una amplísima mayoría.
O sea, es un número que muestra la consistencia, digamos, y la solidez de la posición de liderazgo de Xi Jinping al interior del partido. Y en la sociedad, digamos, si quieren también podemos mencionar eso, no hay un cuestionamiento fuerte. Yo tuve la suerte de estar el 2017, en septiembre de 2017, en la ciudad de Xi'an, como parte de un programa de becas del gobierno de la República Popular China, y uno veía, digamos, esa vocación de seguir por ese camino y que el liderazgo de Xi Jinping no es algo que esté cuestionado.
Es bastante opuesto a lo que nos pasa a los occidentales. Digamos, cuando hay una mayoría de 99%, de 97% que vota algo, uno sospecha que hay una especie de, bueno, algo, fraude o hay falta de libertad, en lugar de asociarlo con la estabilidad, ¿no? Como algo positivo. Mientras que si hay un 58% y un 60% y un 40% y pico, es como que hay, entre comillas, digo, ¿no? Por supuesto, democracia.
Sí, eso puede ser, y digamos, volviendo, son las dos cosas. Por un lado, esta homogeneidad que muestra el partido al momento de votar en favor de las reformas, y lo otro es la continuidad, ¿no? Que es el otro elemento, se usó mucho el comparativo, ¿no? De Angela Merkel entrando en su cuarto periodo de 4 años, ¿no? Es decir, va a estar 16 años en el poder y no se cuestiona esa legitimidad, porque es una elección general dada, ¿no? Es decir, con otros mecanismos. El Partido Comunista tiene sus mecanismos de elección donde la figura, digamos, el buró político y el jefe del buró político, que vendría a ser el secretario general del partido, son elegidos por miembros del partido, ¿no? Es decir, ese es un poco el cuestionamiento. Sin embargo, en muchos casos, y más para una potencia en ascenso como es China, es decir, esta consistencia, esta continuidad del liderazgo le puede dar una posibilidad de proyectar más adelante las reformas que se están llevando a cabo.
Sabes que, Ignacio, estamos hablando con el doctor Ignacio Villagrán, especializado en China. Hablé con tres residentes chinos de Argentina. No son académicos, son gente de a pie, pero chinos, pero que viven en nuestro país. Las tres mujeres. Una me dijo, ¿por qué los occidentales están obsesionados con preocuparse por nuestro problema si nosotros no estamos preocupados por nosotros?
Es muy buena esta
La segunda me dijo, si no va bien, ¿por qué vamos a cambiar? Y la tercera me dijo, bueno, China, en el caso que Xi Jinping se quede 20 años, que también está por verse si eso ocurre, claro. 20 años dentro de nuestros 5.000 años, no es nada, es como si Macri se quedara un año en el poder. Entonces, ¿por qué tanta preocupación? Entonces, lo que yo digo es, volviendo al origen de la primera pregunta, ¿cómo es la cultura china respecto de sus líderes, del sistema político? ¿Qué nos puedes decir de tus estudios, no yendo tan atrás en la historia, pero sí por eso cala en el presente, ¿no? En la ideología, en la cosmovisión que tiene un chino respecto de lo que es el poder político?
Sí, hay figuras del discurso político que vienen del periodo, digamos, precomunista, prerrepública, es decir, que es del periodo imperial, incluso anterior, es decir, ideas como la que vos mencionabas, ¿no? Esta de armonía, está la idea de gobierno benevolente, es decir, si uno se va a los clásicos, esto que vos decías del confucianismo y otros elementos, digamos, de la tradición clásica, la idea de que el gobierno no es necesariamente un gobierno del pueblo, sino para el pueblo, ¿no? Es decir, esa es una definición clásica por ahí en los estudios de China, de que gran parte del pensamiento, digamos, tradicional del periodo preimperial hace énfasis en eso, ¿no? Es decir, que la figura de autoridad no necesariamente está en una consulta permanente, pero tiene una responsabilidad muy fuerte para ejercer ese mandato en favor del pueblo, ¿no? Y en este caso, trayendo eso a la contemporaneidad, digamos, el mandato, si quieren, del Partido Comunista Chino, se gana sobre todo a partir de las reformas de Deng Xiaoping con el incremento sustantivo y sostenido de la calidad de vida de la población general. Es decir, ahí tenemos el caso de China, que es el único país que sacó a 600 millones de personas de la pobreza en menos de 30 años. Entonces, esa legitimidad, ese crecimiento económico fue la base de esta primera imagen de sustentabilidad y de liderazgo fuerte a partir de la figura de Deng Xiaoping, ¿no? Y el otro elemento, digamos, que continúa con esta imagen de liderazgo es que hoy en día Xi Jinping aparte se está promoviendo como una figura fuerte a nivel internacional, que era algo que...
Claro. No... Cambió de etapa China.
Sí, por supuesto. Sí, está en una... De hecho, bueno, la clave de pensamiento ahora de Xi Jinping se llama, ¿no? Es decir, el socialismo con características chinas para una nueva era, ¿no? Es decir, si Deng Xiaoping había puesto esa idea de que era socialismo con características chinas, ahora Xi Jinping lo ayorna al siglo XXI y le da una proyección mucho mayor diciendo, bueno, ¿no? Esta nueva era, este siglo XXI que se avecina, que estamos transitando, va a tener China otro rol y otra presencia en el sistema mundial.
Claro, ciertamente hay mucha diferencia en un liderazgo tan, tan poderoso como fue el de Mao, pero en un contexto de guerra fría y de cierta autarquía, de encerrarse y no salir. En el caso de Deng, una reforma, pero él mismo decía, bueno, vayamos sin que se den cuenta demasiado los demás que estamos creciendo. Y Xi Jinping, bueno, ya no lo puede disimularlo más. China es un gran poder, no lo puede ocultar. Y en ese periodo de nueva era, como vos definís, Ignacio, llega Xi Jinping. ¿Qué características le ves a él en tanto líder? Quizás comparado con los anteriores o rasgos que te parezcan que son para subrayar desde su personalidad política.
En primer lugar, mira, por lo que vengo leyendo y por lo que conozco de la personalidad de Xi Jinping, supo venderse o supo crear una imagen de hombre ligado con el pueblo, ¿no? Es decir, ahí las diferencias, si pensamos en términos un poco más cortos, es decir, la tercera generación de dirigentes, que fue la de Jiang Zemin y Li Peng, que está más o menos en los 90s, es la generación de un crecimiento económico descomunal, pero con gran desigualdad social, ¿no? Es decir, con gran rezago de zonas territoriales en el interior que quedan aisladas. Entonces, la generación posterior, la cuarta, que es la que se identifica más que nada con Hu Jintao y Wen Jiabao, es la generación que viene a paliar eso, a hacer un crecimiento científico, dicen, ¿no? Es decir, mejora de la sociedad armoniosa y el crecimiento científico. Son los dos ejes de esa cuarta generación. Pero ni el pensamiento de Jiang Zemin ni los de Hu Jintao quedan insertados en la constitución de China con nombre y apellido, ¿no? Es decir, el pensamiento de Mao, el de Deng Xi, y ahora el de Xi Jinping. Es la primera vez que estando vivo, se incorpora, ¿no?, el pensamiento del líder con nombre y apellido a la Constitución de China. Entonces, como líder, es muy fuerte que haya podido otra vez, ¿no?, lograr eso. Es decir, piensen, el Partido Comunista de China tiene 60 millones de miembros, o sea, tiene más miembros que la República Argentina tiene habitantes, ¿no? Es decir, para pensar la dimensión, el nivel de negociación que se da al interior del partido es muy grande, ¿no? Y Xi Jinping supo llegar a este escalafón y ganarse un respeto muy grande para mantener este proyecto.
Bueno, eso es interesante señalar. Muchas veces se cree que es un bloque de poner unívoco, un solo partido. Sí, es muy diferente un sistema multipartidario como el que tiene Occidente, más allá de pensar si uno es mejor que el otro. Eso está fuera de discusión porque me parece ridícula esa comparación.
Como dirían los chinos, si les da buen resultado, ¿para qué cambiar?
No, pero digo que adentro del PC chino, por lo que he leído también y me he interesado del tema, hay muchas corrientes. Corrientes de izquierda, corrientes neomarxistas, corrientes neoliberales. Y bueno, de todo eso manejar 60 millones de tipos, bueno, no es menor, ¿no? Te quería, si vos señalaste los dos gobiernos anteriores, ¿no?, el de Hu y el de Jiang Zemin, ¿es posible que esta reforma que pidió y que logró Xi Jinping tenga que ver con, digamos, errores o cosas que no salieron bien en ese periodo, que tienen que ver con los ejes que maneja Xi, la corrupción, esta desigualdad creciente, el tema del casi el colapso ambiental que vivió China? ¿Esta reforma tiene que ver con corregir esas cuestiones y por eso necesita acumular más poder?
Yo diría, en parte, la corrección de esas cuestiones ya había empezado con la cuarta generación. Y Xi Jinping viene acá como a continuar esa labor con una imagen, como te decía, quizás el diferencial es la imagen mucho más fuerte a nivel internacional. La promoción de esta idea, esto nos lo mencioné antes, ¿no?, del sueño chino, es decir, de alcanzar unos estándares de vida similares, si quieren, a una clase media occidental europea, ¿sí?, sin irse muy arriba, pero que sea una calidad de vida relativamente próspera, lo que dice, ¿no? Lograr una sociedad relativamente próspera para el 2025. Lo otro que quería señalar con esto, que vuelvo a la estructura del partido, que es importante entender, por ejemplo, en este último plenario, el 19 Congreso, ¿sí?, cambió en gran parte, es decir, salvo dos figuras o tres, es decir, cambió por completo la composición del comité permanente del Politburó del Partido Comunista. O sea que hubo un rejuvenecimiento, que es otro de los elementos que se usa en la retórica actualmente política de China, un rejuvenecimiento de los cuadros que están liderando hoy en día el partido en el comité permanente. Pasaron hasta el 18º Congreso, todavía había cuadros que habían nacido en los 40 y ahora son todos de los 50, ¿no? Es decir, los más veteranos de los 50 para arriba.
Una preguntita, sí. Vos hablaste del sueño chino y antes del nuevo siglo del socialismo con características chinas para una nueva era. Ambos términos me recuerdan a sintagmas, digamos, norteamericanos, porque era la nueva era para, ¿cómo se llama?, el nuevo siglo americano. El sueño americano. ¿Es casualidad que se usan esos términos o están vinculados con algo que viene de Occidente?
Hubo mucho debate sobre si esta cuestión del sueño chino era simplemente como copiar el eslogan, ¿no?, del sueño americano y de alguna manera adaptarlo a las condiciones de China. Las líneas generales del sueño chino tienen que ver con esto que decíamos, ¿no?, de incrementar, ¿cómo se llama?, la calidad de vida de la población en general, resolver cuestiones sobre todo en el interior profundo, garantizar la seguridad internacional de China, es decir, sobre todo en cuestiones que tienen que ver con algunos litigios de carácter territorial que todavía tiene, sobre todo en el Mar del Sur de China. El sueño chino en verdad es como un... Sí, es de alguna manera un significante vacío que le pueden...
Pero como eslogan, digo,
como
¿no?
eslogan, sí, sí. Resuena con lo, digamos, con el clásico American Dream, pero se han hecho esfuerzos para decir que no es exactamente lo mismo, claro. Y es otro periodo histórico.
Ignacio, te hago la última, ya cerrando la nota. Vos decíamos, además de tu doctorado en China, actualmente sos profesor en la UBA, en el Germán, y también en la Universidad General Sarmiento y en la de La Plata. Una breve reflexión sobre la, te cambio tema, ¿no?, sobre la cooperación académica que hay entre estas instituciones, el Germán y quizás u otras, con instituciones chinas. ¿Está avanzando la cooperación académica?
Sí, la idea es profundizar, es decir, se han hecho esfuerzos, desde hace un par de años venimos trabajando para tener más intercambios con contrapartes chinas, es decir, para leer a China desde China y no desde Estados Unidos, ¿no? Es decir, uno tiene a través de buscadores online acceso a un montón de fuentes que hablan sobre, ¿no?, qué es lo que pasa en China, cómo debemos ver a China, cuáles son los problemática de seguridad que plantea el ascenso de China, y cuando uno se pone a analizarlo, no muy profundamente, así apenas una primera o segunda lectura, se da cuenta que son, ¿no?, es decir, referencias de think tanks y de posiciones políticas de diferentes actores de Estados Unidos. Entonces la idea es que desde Argentina, desde América Latina, nos vinculemos con China directamente. El Estado chino está haciendo un esfuerzo muy grande por lograr que haya jóvenes argentinos, jóvenes latinoamericanos que viajen a China y que conozcan de primera mano todo lo que tiene que ver con la realidad china actual, que se especialicen en el idioma, que hagan incluso maestrías y posgrados, están siendo financiados por completo. Y por otro lado, estamos empezando a hacer un esfuerzo grande por tener acá presencia en Argentina de académicos chinos.
Muchísimas gracias, Ignacio, por esta visita a Voces del Mundo. Y te comprometemos para que vuelvas otro día para seguir contándonos de esto.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y sí, cuando quieran estoy acá.
Estamos con Ignacio Villagrán, politólogo de la Universidad de Buenos Aires, doctor en estudios de China por la Universidad de Michigan de Estados Unidos y además fue becario en China. Hoy es docente en la UBA, en la Universidad Nacional General Sarmiento y en La Plata, especializado obviamente en estudios chinos.
Voces del Mundo, en Radio Cooperativa, desde Buenos Aires, Argentina.
Bueno, empezamos el programa un poco preocupados por lo que está sucediendo en Brasil. Habíamos comentado que el escándalo judicial, en el sentido de que está condenado una persona que no cometió un delito y además no hay pruebas de que haya cometido ese delito. Esta persona es nada más y nada menos que un expresidente, cuya popularidad lo da primero en una posible candidatura para este próximo 7 de octubre, que es las elecciones en Brasil. Para hacer un análisis de lo que esto significa, estamos en comunicación con Atilio Borón, que todos ustedes conocen muy bien, es politólogo, sociólogo argentino, doctorado en Harvard, docente en la Universidad de Investigador del CONICET y que en este momento está trabajando como investigador en el Centro de la Cooperación. ¿Cómo estás, Atilio? Gracias por atender a Voces del Mundo.
Por favor, un placer, Telma. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Bueno, estoy muy preocupada. Yo decía a los oyentes que no se trata de un problema con Lula, que no se trata de un problema con el PT, ni siquiera se trata, me parece, con un problema de Brasil. Más allá de eso, que obviamente es un problema, yo creo que acá hay un plan o un ataque que podemos decirlo como regional. No sé, ¿cuál es tu pensamiento respecto de esto?
No, mira, yo coincido con eso. Creo que, mira, nada de esto es casual. Una nota que va a salir mañana en Página, que te la anticipo, yo ahí lo que planteo, es que todo esto obedece a un criterio, una estrategia, ¿verdad?, desarrollada por Estados Unidos a través de las famosas cursos en buenas prácticas que han estado entrenando a jueces, fiscales, periodistas y legisladores. Y bueno, buenas prácticas son las que, por ejemplo, realiza el juez Moro, que te condena a un personaje como Lula sin ninguna prueba, o como condenaron a Dilma, los legisladores aquellos, sin absolutamente ninguna prueba de que Dilma hubiera incurrido en ningún delito, ¿no? Entonces hago un paralelo, digo, antes necesitaban la Escuela de las Américas para entrenar a los militares, para hacer esas tropelías y cometer esos delitos atroces y aberrantes, como decían acá en el juicio a la Junta, y ahora simplemente se los mandan a las grandes universidades a hacer estos cursos. Por ejemplo, el juez Moro hizo un curso sobre estos temas en la Universidad de Harvard, en la Escuela de Derecho de Harvard, ¿no? Y después de eso hizo otro curso también en buenas prácticas organizado por el Departamento de Estado sobre el tema del lavado de dinero.
No sé, ¿qué es buenas prácticas? Discúlpame, no lo conozco.
Bueno, ellos en Estados Unidos tienen este programa en donde entrenan gente de países básicamente de la periferia, del mundo subdesarrollado, sobre cómo hacer bien las cosas, o sea, cómo administrar bien la justicia, cómo hacer periodismo de calidad, independiente, objetivo, profesional, etcétera, cómo puede ser, debe ser la conducta de los legisladores, cuál es la actitud con la cual deben actuar los legisladores, etcétera. Y es un programa muy extendido, ¿no es cierto?, que tienen ellos, good practices le llaman, que tienen pero una infinidad de agencias que se encargan de reclutar, como te digo, jueces, fiscales, periodistas, legisladores, incluso en algún caso también académicos, ¿verdad? Los llevan allá, los entrenan, los tienen 2 meses, básicamente lo hacen en el verano boreal, o sea, en los meses de julio, agosto, ¿verdad? Y después vienen con la cabeza absolutamente formateada, como el caso de Moro, que viste ha actuado con una celeridad fenomenal cuando ordenó hoy en la tarde que Lula tenía que presentarse para ser detenido de inmediato, menos de 24 horas después de que hubiera salido la sentencia del Supremo Tribunal Federal. Este tipo ya lo estaba poniendo preso, o sea, es un bandido
de temer,
¿no es cierto? Pero bueno, es producto de todo lo que Estados Unidos ha abandonado ya el tema de la escuela de las Américas, porque no necesitan, ¿no es cierto?, a los militares. Ya en ese momento la famosa teoría del golpe blanco, el poder inteligente, todas esas categorías que elaboran los académicos norteamericanos para justificar su intervención y su sumisión de los países del tercer mundo, tiene como uno de sus bases, como uno de sus pilares, entrenar a la gente en, bueno, lo que es bueno para los Estados Unidos, lo que son prácticas buenas para Estados Unidos, y que, bueno, termina metiéndose preso a una persona como Lula, contra el cual no hay ni una sola prueba. Es un caso, pero absolutamente escandaloso.
Sí.
Yo espero que la Corte Internacional e Interamericana de Justicia tome cartas en el asunto, porque la verdad es que ya esa gente se ha pasado de la raya, ¿no?
Atilio, ¿qué tal? Néstor Restivo te saluda.
Hola, Néstor, qué gusto.
¿Cómo estás? Como bien decía, no hubo escuela de militares, hubo escuela de economistas y tecnócratas que pasaban por el FMI, volvían reciclados, eran de izquierda, pasaron a los liberales, y ahora hay escuela de jueces, periodistas y demás. Te quería preguntar, porque la última noticia de hace unos minutos, por supuesto distribuida por la cadena Globo, es que la policía de Curitiba ya le preparó una especie de celda especial si se llegara a presentar el expresidente. ¿Cómo está, te parece a vos, reaccionando el pueblo brasileño, más allá del PT, frente a esta situación?
Mira, no conozco mucho porque eso es algo muy, muy reciente. Yo acabo de salir de clases ahí en la Universidad de Avellaneda, o sea que la verdad que lo que pude escuchar en la radio mientras venía no me da mucha información. Pero te doy un dato. Hay un núcleo duro de la sociedad brasileña que está muy de acuerdo en que Lula vaya preso y está muy de acuerdo, por ejemplo, en el juramento horroroso que hizo Jair Bolsonaro, ¿recuerdas cuando...?
Sí.
Cuando destituyeron a Lula, que le dedicó ese voto al funcionario, al oficial del ejército que había torturado a Lula.
A Dilma,
exactamente. Entonces se lo dedicó al torturador, era una cosa de loco. Ahora, decía Dario Pignotti, hoy lo escuché o lo leí, no sé, porque me traté de empapar de toda la información, de que él, por ejemplo, viendo esta película Tropas de Elite, ¿te acuerdas? Que esa película que hace una especie de exaltación de los comandos militares que entran en la favela, dizque a combatir el narcotráfico, en realidad a someter a los favelados, ¿verdad? Y que cuando había reacciones muy violentas en contra de los favelados, en el cine, en San Pablo, la gente se ponía de a pie y aplaudía a rabiar. O sea, digo que en ese sentido Brasil nos ha ganado. Todavía, por ejemplo, acá no hemos visto una cosa así. Pero esto habla de que hay un núcleo duro muy fuerte de la derecha y una izquierda y un pueblo que está muy desmovilizado. Hay que entender una cosa. Argentina es una sociedad que ya desde los años 60, por ejemplo, Torcuato Di Tella, que era profesor de sociología, hablaba del potencial movilizacionista de las distintas sociedades latinoamericanas. Yo fui alumno de él, tomé cursos con él y a mí me impresionó mucho eso que él decía, y bueno, los datos al cabo de 50 años han venido confirmando su tesis. Dice, Argentina es una sociedad con una alta capacidad de movilización, mientras que Brasil, por ejemplo, tiene una capacidad muy, muy baja. Y eso se está viendo claramente en estos días, donde realmente algunos de los 54 millones de personas que votaron por Lula tendrían que salir a la calle a protestar contra esta farsa jurídica que no tiene ni pie ni cabeza. Y sin embargo, no ha habido prácticamente grandes manifestaciones hasta ahora. Vamos a ver qué pasa mañana. Pero los reflejos son muy lentos. Y eso, la verdad, es un hándicap muy grande que perjudica mucho a Lula y sus chances de que probablemente pudiera zafar de esta situación. Es difícil, pero ojo, sí. Néstor y Telma, todavía el Tribunal Electoral recién se va a expedir el 15 de agosto. O sea, puede tomar una decisión que no tomó nunca. Digo, vamos a ver qué es lo que hacen.
Pero va a salir, pero ya va a estar preso.
Pero aún para... cuando esté preso, el tribunal tiene que excluirlo de manera formal, ¿no es cierto? Entonces, las normas dicen de que si está ya con una segunda condena en firme, en principio no puede ser candidato. Pero puede haber algunos atenuantes y algunos argumentos legales que permitan que eventualmente él pueda ser candidato. O sea que yo, digo, lo veo muy poco probable, ¿verdad? Pero que sea poco probable no quiere decir que sea imposible. Todavía falta esa instancia. O sea, Lula preso esta noche todavía siendo candidato para las elecciones del 3 de octubre en Brasil, aunque esté preso. Después del 15 de agosto, cuando ya el Tribunal Electoral de Brasil dice, bueno, estos son los candidatos oficializados, ahí veremos si deja que Lula lo sea o no, porque mientras tanto, ya te digo, puede intervenir la Corte Interamericana de Justicia, puede haber un alegato en foros internacionales y de repente esa decisión queda en suspenso. Y si queda en suspenso, bueno, el Tribunal Electoral le puede autorizar a Lula a ser candidato.
Atilio, así estaba que... viendo, hablábamos de esto, ¿no?, de las manifestaciones. Lula está en este momento en el sindicato metalúrgico, su sindicato de origen. Hay una movilización alrededor en solidaridad con él, pero ciertamente hay un problema que me parece, y te pregunto, supera Brasil. ¿No está en riesgo la democracia en América Latina? Digo, hay una ofensiva y una decisión muy clara de la derecha continental de que cuando desalojan a como dé lugar, por golpe o no golpe, a un líder, como puede ser Zelaya, como puede ser Lugo, claro, como puede ser Cristina, como puede ser Lula, no van a cejar para que estas personas no vuelvan jamás al poder.
Absolutamente. Yo creo que la decisión del tribunal produce, en primer lugar, una profunda deslegitimación de la democracia en Brasil, profunda, porque digo, sacar del medio a Lula, un tipo que se retiró con el 88% de popularidad cuando deja el poder, ¿verdad? Que hoy en día encabeza con más de 20 puntos de ventaja las encuestas en relación a su segundo, y que eso lo haga un gobierno cuyo nivel de aprobación es apenas el 6%, demuestra de que la democracia es una farsa, digo, absolutamente una cosa farsesca que no tiene ni pie ni cabeza. Y lo que yo digo, una preocupación que puede surgir es que mucha gente ya en América Latina esté pensando de que hay que intentar otras vías, otros caminos al poder, para usar una expresión de Kalkowski, no es cierto, que lo usó en un texto del 1909, que por ahí el camino al poder ya no es más la democracia, porque esta democracia se puede falsear, tergiversar, sus resultados pueden ser cancelados por una conspiración de jueces, comunicadores sociales y legisladores, y de repente hay gente que puede empezar a pensar en formas no tradicionales de acceso al poder, con lo cual vamos a ver qué es lo que pasa después, ¿no? Yo creo que la decisión es una decisión realmente lamentable, censurable, y que, vuelvo a decirte, genera un sentimiento de descreimiento de la democracia muy grande, que puede ser la madre de conductas insurreccionales que uno no sabe qué dimensiones pueden llegar a tener.
Claro, exactamente, porque es un desprestigio de la, como vos decís, de la democracia, y un desprestigio de la justicia, que es supuestamente... Sí.
Una democracia que solo sirve cuando ganan los malos, digamos, y cuando gana, para simplificar, muy maniqueísticamente.
Sí,
¿no?
Cuando gana el poder fáctico, ¿no?
Los bancos,
el petróleo.
Exacto. Cuando gana el capital financiero, los grandes medios, el capital concentrado, entonces somos democráticos. Cuando hay chance de que pierda, tiramos la democracia a la basura. Puede haber gente que ante eso diga, bueno, también nosotros la tiramos a la basura y ahora vamos a tratar de llegar al poder por una vía insurreccional, no violenta, no estoy hablando yo de las guerrillas de los años 70, pero que se puede pasar lo que le pasó a Mubarak, ¿no? Yo digo, a ver, quiero ver qué pasa si de repente tenés 1 millón de personas o 2 millones de personas en un país como Brasil que se plantan ahí enfrente a la casa del gobierno, en el Plan Alto, y se quedan, no hacen ningún desmán, ningún destrozo, se sientan ahí, se quedan 2 meses, 2 millones de personas enfrente de la Casa de Gobierno de Brasil.
Ahora hay un tema también, Atilio, sí. Estamos hablando con Atilio Borón, el sociólogo argentino, que preocupa, y es el silencio de Estados Unidos, de Europa. Es decir, era obvio que van a tener silencio, pero digo, frente a cualquier situación mínima, por ejemplo en Venezuela, inmediatamente sale el Grupo Lima, la OEA, el presidente de los Estados Unidos o quien fuere, para decir, bueno, esto se ha corrido. Ahora, en este caso, que la ilegalidad flagrante, que sale un ex general a decir que si se le da el habeas corpus a Lula hay que hacer golpe militar, donde se vulnera de esta manera la independencia de poderes y se amenaza el Estado de Derecho y hay silencio. A mí me preocupa mucho eso.
Mirá, es muy muy grave y demuestra, un poco para retomar aquella interesante polémica que en algún momento planteara José Nathanson, de que en realidad no hay una derecha democrática y moderna en América Latina. ¿Qué crees que te diga? Yo nunca creí en eso y las experiencias actuales de Brasil demuestran lo mismo ahora, y además no solamente eso, sino que las llamadas democracias en los países occidentales avanzados no son eso. Yo creo que hay que llamar las cosas por su nombre. Son plutocracias, o sea, gobierno del dinero, por el dinero y para el dinero, y no más decir que estos son gobiernos democráticos, cuando en realidad un gobierno democrático tiene como faro, como guía, el bienestar público, el bienestar de la comunidad. Ninguno de estos gobiernos. Empezamos por Estados Unidos, seguí por Francia, seguí por Alemania, seguí por Gran Bretaña, tiene ese como objetivo y por lo tanto son cómplices. Lo que están viendo acá es algo que ellos no consideran que sea un problema. Sí, si algo parecido a esto lo hubiera hecho Evo o Correa en su momento o Maduro, bueno, estaría, digamos, la gritería en ese momento sería ensordecedora, los carcamanes estos del grupo de Lima estarían rasgándose las vestiduras, y ahora están en silencio porque ellos realmente son cómplices de esta barbarie y van a ser responsables, te digo, del resurgimiento de la violencia política en América Latina. Tienen que hacerse cargo y le vamos a exigir que se hagan cargo.
La pregunta, ya que nombraste al Grupo de Lima, era en relación a que dentro de muy pocos días, de hecho la semana que viene, se iría a producir la Cumbre de las Américas en Lima, muy cuestionada. ¿Tenés alguna información si se lleva a cabo?
Voy a estar allá como corresponsal de Voces en el Mundo. Voy a ir a Lima para estar presente, por supuesto no en la reunión oficial, en la contracumbre que se está organizando, muy numerosa, así que la información que tengo hasta ahora es que van todos, incluyendo Trump. Vamos a ver si hay algún cambio a último momento, pero esa es la figura fundamental. Por supuesto Maduro va a ir, Raúl va, Evo va, digamos todos los que decían que no debían ir, la locura de esa canciller peruana que dijo que iba a ordenar el derribo del avión de Maduro si entraban en el espacio aéreo peruano, bueno, todo eso se lo llevaron las aguas, ¿no? En este momento no queda nada de eso, creo que...
O sea que no, está invitado Maduro, no está desinvitado.
No, no lo puede, porque además quien invita es la OEA, no el país anfitrión. Y él es miembro de la OEA, por lo tanto el país anfitrión no tiene ninguna capacidad de decidir quién va o quién no va. Eso fue una barrabasada que cometió el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y su canciller, que eran unos brutos ignorantes de lo más elemental de las reglas que rigen la diplomacia internacional. O sea, un organismo internacional invita a un miembro y lo hace en un país determinado que funge solamente como organizador de la reunión, pero no que decide quién va o quién no va.
Pero justamente este es el punto que yo quiero expresar en mi preocupación.
A ver.
Están ya más allá de los papelones, digamos, sí. Tanto en Brasil como lo que te estoy diciendo en Lima, hay una situación de obscena y fragante de, digamos, falta de democracia, de corrupción en el caso de Perú, pero sin embargo siguen adelante como si nada.
Bueno, yo creo que no les importa absolutamente nada. Tienen la protección del imperio, tienen la protección mediática. Está todo lleno de todas estas conspiraciones en donde los jueces, los fiscales, los legisladores, los medios de comunicación, las fuerzas políticas tradicionales, los grandes grupos económicos empresariales están todos de acuerdo en esto. Tienen esa protección, pero yo digo, eso dura poco. Eso no dura mucho, eso es una cosa que puede perdurar un tiempo, pero que enseguida va a caer por su propio peso. Yo creo que hay ahí un mar de fondo muy fuerte que se va a sentir y se va a reflejar en la cumbre.
Muchísimas gracias, Atilio. Bueno, te tomo la palabra, de lo de corresponsal de Voces del Mundo.
Me llamás y te paso los chimientos del día, dale.
Bueno, muchísimas gracias.
Con todo gusto, buenas noches.
Buenas noches.
Gracias, Atilio. Abrazo.
Adiós, Telma, chao.
Estábamos hablando con Atilio Borón, politólogo, sociólogo argentino, doctorado en Harvard, docente de la Universidad de Buenos Aires e investigador del CONICET.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, Néstor, este día que ha sido tan intenso para nosotros por lo que está aconteciendo en Brasil, algo que todavía no termina, que seguramente mañana seguiremos tratando, porque mañana es supuestamente, pocas horas antes de que nosotros estemos acá en Voces del Mundo, debería entregarse el expresidente Lula. Vamos a ver qué puede pasar esta noche y mañana. Muy interesante lo que dijo Atilio Borón en relación a que esta impunidad con la que se está tratando el tema, esta violación a la democracia, esta violación a la justicia, puede terminar en una insurrección mayor en América Latina, ¿no? Y también estuvimos hablando de China, muy interesante.
Sí, con el doctor Ignacio Villagrán, tratando de entender las reformas políticas y constitucionales que impulsó el presidente Xi Jinping en un contexto histórico del valor que le da China a su gobierno, a las jerarquías, a la estabilidad, a liderazgos sólidos.
Distintos y también a Occidente, ¿no? Bien distinto.
Sí, y muy aggiornada a esta época. Por eso le aclaraba que la actual etapa de lo que los chinos llaman socialismo con peculiaridades chinas, Xi Jinping le agregó en la nueva era. Y esta nueva era no es ni más ni menos que una China mucho más jugada internacionalmente.
Bueno, nos estamos yendo entonces, si te parece, lo saludamos a Ricardo Maldonado, que volvió, te extrañamos, Ricardo, en la operación técnica. También está Franco Luzzani y Esdenka Sandoval en la producción. Y desde acá lo saluda Néstor Restivo y Telma Luzzani. Chao, hasta mañana.
Chau, chau.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.